Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada cuando es jueves 21 de agosto. El Nikkei de Tokio subió 0.85%, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0.66%, la bolsa de Shanghai menos 0.46%. Las bolsas en Europa están al alza más de medio punto en promedio. Los futuros en Estados Unidos también están azules y el cobre opera medio punto bajo en $3.18. Hoy día vamos a abordar con el señor Cristian Asté, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo va quedando la reforma tributaria? Ahora estamos en proceso de entender las 200 indicaciones. Pareciera que hay cuatro puntos críticos en las atribuciones de impuestos internos, de acuerdo a la opinión del señor Asté, que acabamos de conversar con él en off. La idea es exponerlas en on, entre otras cosas más. Les recuerdo, antes de comenzar el programa, que la próxima semana vamos a tener una semana bastante especial y de un tema para muchos probablemente desconocido, para otros no tanto, que es todo lo que tiene que ver con la despenalización de consumo y comercialización de drogas. Para tales efectos, el día lunes vamos a abordar esto desde el punto de vista médico, con el médico de la Universidad de Chile, señor Sergio Sánchez. Él efectuó ante el Congreso el año 2012 una presentación de usos de medicinales de la marihuana y conveniencia de autorizar su uso. El día martes, Martín Jauge, economista de la Universidad de la República en Uruguay, para ver la experiencia en ese país con la legalización del consumo y comercialización del cannabis sativa. El día miércoles, María Blanco, académica de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad de San Pablo en España. Ella es desde Madrid, vamos a hablar con ella, es de la escuela austriaca, que es la escuela económica probablemente más liberal que hay hoy día. Están de acuerdo con liberalizar muchas cosas, no solo eso. El día jueves es muy interesante esta entrevista ya ocurrió, yo la hice en el día ayer. Es don Antonio Escotado, es un historiador, filósofo, ensayista, escritor y académico, experto en todo este tema de drogas. Escribió un famoso libro, se llama Historia General de las Drogas, desde los inicios de la humanidad, cómo esto ha estado presente, y él tiene una visión bastante progresista al respecto. Y vamos a finalizar el día viernes con Pablo Ejenau, psicólogo de la Universidad Católica, para ver el magíster en drogodependencia de la Universidad de Barcelona en España, para tener un cierre de este interesante tema que hoy día en Chile se ha puesto al menos sobre la mesa con lo que tiene que ver con la droga más blanda de todas, que es el cannabis sativa o conocida como marihuana. Doctor Camus, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. ¿Te gusta esta canción?
Sí, bueno, Los Prisioneros.
Sí.
¿Por qué la pusiste?
Mira, están dando una serie.
¿Ya?
Del origen de Los Prisioneros en Chilevisión. ¿Mm? Bien buena. Se llama South American Rockers.
Ya.
Bastante bien hecha, buena. Y no sé por qué se me vino a la cabeza. Bueno, de partida, esta canción siempre me ha gustado. Creo que era dedicada a Silvio Rodríguez. ¿Mm? Y al hippie, al que protestaba en esa época de Los Prisioneros. Y se me ocurrió, no voy a decir a quién se la voy a dedicar exactamente, pero a la mamá de todos los Frankenstein.
¿Cómo eso? No entendí nada.
A la mamá de todos los Frankenstein que están naciendo.
Ya.
Tú sabes que Frankenstein era como buena persona, pero era medio tonto, ¿te acordás?
Sí,
como
sí, me acuerdo de la...
¿Ah?
Sí.
Medio feo, qué sé yo, y al final, por la de nuevo, Choco.
Y
bueno, uno de los Frankenstein ha sido otro Santiago, el otro Frankenstein que se está creando, la reforma tributaria, que al final va a ser un Frankenstein, lo vamos a ver y lo vamos a conversar después con Cristian Asté. La reforma vocacional tampoco
nadie sabe mucho,
pero finalmente también va a ser al parecer un Frankenstein que bueno, que hay una mamá de todos esos Frankenstein y que al final nunca queda mal con nadie.
Claro. Bueno, viste, está, ayer está hablando del Transantiago, viste lo que pasó con el metro ayer.
Sí.
Se paró en cego. Bueno, es que yo creo que yo no soy experto para
es
nada.
Que el metro está muy recargado.
Es que eso es lo que pasa, yo creo. Está, ¿no? Habrá algo que ver con eso, que ya no daba más.
Sí, y bueno, no en un afán de criticar un solo lado nomás. Lo que pasa acá también es lo que está pasando y lo que estoy viendo en el tema político, y a mí que me gusta mucho el fútbol. Acá hay una cuestión, un partido que está pasando, que es un equipo de 11 contra 9. que al final el equipo 9 está a la mano derecha y el equipo 11 está a la mano izquierda. Y al final el equipo que tiene 9 lo único que trata es que le metan la menor cantidad de goles posible. Y eso es lo que ha pasado con los acuerdos de reforma tributaria, eso es lo que va a pasar con la reforma educacional, eso es lo que va a pasar con toda la reforma, que con la reforma a la constitución, el binominal. Eso es lo que está pasando. O sea, es un partido de fútbol donde tenemos un equipo de 11 contra 9 que lo único que trata ese equipo 9 es que no lo goleen. Y en eso está la postura política, digamos, de la derecha. No tiene mucho más que hacer. Y otro pensamiento que te quería transmitir en esta mañana de jueves es el tema del lucro. El tema del lucro, tú sabes que el lucro al final es el excedente del consumidor. Apple, por ejemplo, una de las empresas más exitosas que está pasada, que está teniendo un performance increíble actualmente, que ya su precio llegó a $100, está lucrando y está sacando el excedente del consumidor. O sea, si tú sabes el costo de un iPhone versus a lo que lo venden, está lucrando fuertemente.
Exacto.
¿Y cuándo se empieza a acabar el lucro y cuándo se empieza a achicar el excedente del consumidor, que es el lucro? Es cuando hay más competencia.
Exacto.
Entonces yo veo que todo se está tirando hacia terminar con el lucro en un montón de cuestiones en vez de incentivar la competencia, que es lo que finalmente hace que la ganancia y el excedente del consumidor sea menor y el mercado se ajuste hacia un mercado más perfecto. Y eso va a pasar en la reforma de salud, que finalmente con el lucro que hay en la salud con la ISAPRES, con toda la plata que se está ganando ahí, en vez de incentivar más la competencia, se va a tratar de quitar el lucro de otra manera. Entonces es ahí donde hay una esencia de lo que finalmente está pasando en la mentalidad de lo que se está haciendo acá en este país, rompiendo de cierta manera el modelo que en esencia está ahí. O sea, parte alguien con una innovación, parten los protagonistas, parten ganando más plata, pero cuando el mercado ve que alguien está ganando plata, entra otro competidor. Y entonces lo que hay que abrir es la capacidad de ir compitiendo. Eso es lo que se hizo en la AFP ahora, cuando entró la AFP modelo, con un sistema que bajó fuertemente las comisiones. Entonces, definir la palabra lucro como algo negativo, peyorativo, que es lo que está instalado en este minuto, algo que hace todo el mundo. Todo el mundo lo hace. Acá nosotros estamos lucrando en este minuto. Chucky está lucrando. Todo el mundo que está ganando algo está lucrando. Entonces, estaba con ese tema en la cabeza.
Yo concuerdo contigo. Ahora, matizando un poco tu opinión, yo creo que no es lo mismo un iPhone que una AFP, ¿cierto? Porque está ahí con el tema de la jubilación. No es lo mismo un iPhone,
el iPhone
que la salud.
Se transformar en una necesidad básica.
Entonces yo creo que donde hay que poner el tema es en aquellos servicios que son, digamos, más críticos. Y ahí es donde yo creo que sí hacen falta reformas. Lo que pasa es que lo que yo pienso es que en general las reformas que hemos visto hasta el minuto han sido muy mal hechas. O sea, por lo menos la reforma tributaria, yo creo que ese camello que quedó, yo no lo entiendo ni siquiera bien todavía, camello, en eso estamos, claro, tratando. Sí. Yo al final, fíjate, me pensaba ayer, hubiese preferido mil veces la desintegración del sistema. Ya sabéis que más que las empresas paguen tanto, las personas paguen tanto, y las empresas medianas de tanto para abajo le da y el beneficio del crédito, el food y la cuestión, los otros no, y chao, pescado. Pero esta cuestión de que elijo, mire, que voy a aprovechar, no sé, yo lo encuentro medio enredado. Y sí, la cuestión enredada en materia tributaria, todos los expertos lo dicen, es un forro. La reforma vocacional, vamos a ver lo que va a salir. Yo creo que todavía hay que darle tiempo al ministro. Está en el tema. Bueno, ya lo hemos dicho 20.000 veces, eso, pedir la plata primero sin tener el proyecto. Sí. Yo no lo voy a entender hasta el día que me muera, pero bueno, cada cual ya verá lo que hace. Y bueno, y que viene una serie de reformas continuas para adelante y iremos viendo qué es lo que sale. Yo sí creo que hacía falta una reforma tributaria. En mi artículo del Pulso, que era en tres partes, se llamaba diagnóstico aceptado, medida equivocada, una cosa así. O sea, yo creo el diagnóstico en términos de que la desigualdad está mal, de que la educación es buena, es un diagnóstico aceptado. Creo que el sistema FP tiene que reformarse porque había hecho ciertas promesas que no se están cumpliendo y que no se adecúa a la estructura del país, sí creo, ¿me entendí? Pero eso es muy distinto a echar todo abajo, y eso es muy distinto a ser pura weá, perdón. Entonces ahí es donde está el problema. Bueno, y en esa línea, hoy día en la portada del Diario Financiero está las declaraciones de José Luis Daza, son bastante pesimistas, pero quiero destacarte una que lo habíamos comentado en el programa, que el Banco Central se ha ido quedando atrás con el asunto de la baja de tasa.
Sí,
no ha dimensionado de que esta cuestión está realmente parada. Yo lo conversaba aquí en off con Nicolás Vergara, Lacón y Don Quique Mujica cuando iban saliendo, que en la calle está súper parada, y eso se está notando en los números. Lo que pasa es que uno tiene un termómetro distinto, porque llamáis, lo que yo te explicaba, llamáis un gallo, hagamos algo, no, hagamos, no. Otro proyecto, tenemos conseguido un auspicio, no, todo, no, y hablemos mañana, y hablemos pasado, y así no hemos ido. A un amigo de un family office lo llevo llamando un mes, todavía no me devuelve el llamado, y siempre sabe que lo llamo para proponerle algo. O sea, de esta noche.
Ya no te devuelve el
llamado. No te puedo decir el nombre. Ni siquiera me llamó, pero oye, ni siquiera un mensaje de esto. Nada. Y eso es fiel reflejo de que están en otro.
Claro.
Y eso no pasaba el año pasado. Eso es lo único que te digo yo.
Yo por eso siempre te trataba de apostar de que el Banco Central va a bajar 25 o 50 puntos. Yo te decía 50, porque yo pensaba que eso era
yo
lo que tenía.
Yo también pensaba
que hacer.
Que tenía que hacer eso. Y o sea, no pasó nada.
Como dice Asa, muy profesional, muy serio,
sí.
Pero tímido.
Tímido. Muy bien, son las 9 de la mañana con 15 minutos. Muy bien, vamos a revisar rápidamente los principales hechos de la mañana de hoy y del día de ayer para inmediatamente conversar con don Cristian Asté, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio, para seguir investigando estas 200 indicaciones. Ya investigamos la otra vez con el cabello algunas cosas. Lo que pasa es que es largo esto, entonces por eso es que demora.
Si a Chucky no le gustó el término mamá de todos los Frankenstein.
No sé, yo no estaba mirando para allá. No, estamos matizando. Ya, Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de AFP, presentó ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sus prevenciones respecto a la creación de una AFP estatal. Bueno, este es otro tema, una AFP estatal no resuelve nada, si el problema no va por ahí.
No, pues por eso era
no
lo
va por ahí,
que...
No va por ahí. ¿Qué hace? ¿Cuál es la magia?
Resuelve parte que va a meterle más competencia.
Lo único, así, pues, pero ojalá pero que no sea bien administrada esa competencia. Sí, sí, ese es el tema. Bien, el lunes 8 de septiembre iniciamos un especial de FP, pero no quiero enredar a la auditoría porque entre tanto especial no hay que se acordar, pero vamos a hacer un especial de FP, estamos preparando. No va a resolver temas de cobertura, dice, de costos, de competencia y rentabilidad. Una FP estatal, agregó, podría afectar a la libre competencia. Bueno, ahí él opina distinto de ti. Claro, porque el temor es que como el Estado tiene ciertas manijas, claro, subsidio, como nadie es dueño, el gallo dice, ¿sabes qué más? Baja las comisiones y salimos huevos aquí. Total, ¿qué importa?
¿Sí? Sí, pero para mí un ejemplo ahí el Banco del Estado, que es un banco que uno dice que no es que esté sometido...
Sí, pero ahora hay toda una corriente que quieren que el Banco del Estado criticaron de por qué había sido administrado como el Banco de Chile, comillas, por nombrar cualquier banco.
Bueno,
ahí empezamos de nuevo.
Yo te digo, hasta ahora el rol del Banco del Estado ha sido un banco que no ha distorsionado el sistema.
De acuerdo. El gobierno convocó a privados para impulsar la agenda de productividad en la que participarán actores de diversos rubros. Hoy el ministro de Economía, el señor Luis Felipe Céspedes, y la ministra de Minería, la señora Aurora Williams, se reunirán con el presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, señor Gonzalo Rivas, y el presidente de Antofagasta Minas, el señor Jean-Paul Luxis, que viste que deja su cargo ejecutivo.
Sí.
Asume cargo de directorio. Yo fuera él,
yo no
miría el Comité de Recreación y Diversión.
Exactamente.
Y le pondría CEL, Cevente.
Sí.
Así me estuviera retirado hace como 20 años.
Pero sabéis qué pasa, se vende y paguen mundo y viviendo para acá. Y
chao.
Pescado, pero sabéis lo que pasa también, que ¿qué? Esa noticia a mí me da la mala sensación de que al final tú cuando echas a perder un poco los fundamentos, que es lo que está pasando, y te empezáis a fijar en cosas chicas como el comité de innovación, que vamos a crear la pera sin agua, cosas que son microbiología. No, y en eso siento que está más metido el ministro de Economía. ¿Me entendió, no? Sí, o sea, cuando tenía una cuestión tan fuerte como lo que se viene, además, que te aseguro que se viene un IMASEC negativo. Eso ya te lo dije.
Sí.
Y ahí ya la alarma van a estar toda encendida, que mañana viene una columna del licenciado que se llama Mayday.
Mayday, sí. Oh.
Puede ser un poco exagerada, pero ayer me la leyó. Así
es, del licenciado.
Viene mañana. Licenciado viene mañana en el pulso.
Mayday. Ya, acciones de la construcción y de la constructora, y, o sea, en realidad de la Cámara de la Construcción, ¿cierto? Inversiones en la Construcción, ILC, perdón, cerraron con un alza de 4,7% el miércoles luego de conocerse el acuerdo de compra del 50,1% del Banco Internacional. Los papeles ILC terminaron en 7.550 pesos tras la positiva reacción al mercado. A mí no me cuadró, ¿no? Esta alza. Porque el tamaño de ILC versus el tamaño del Banco Internacional, yo no, o sea, ese 4,7 no lo caché.
Entusiasmo
inicial, no sé, no lo entendí. Vice Inversiones actualizó su cobertura de la TAM Airlines, reduciendo su precio objetivo para fines de 2014 desde los 9.810 hasta los 9.029 por acción, cambiando su recomendación desde mantener a comprar, considerando que su precio de entrada compensa la incertidumbre en torno a los resultados de la compañía.
Como que estuviera ahí la vista de aterrizaje, como tratando de agarrar vuelo.
Por su parte, Banchile Inversiones actualizó su visión de Andina B, considerando menores expectativas de crecimiento tanto en Chile como en Brasil y el alza de impuestos que implica la reforma tributaria. De esta manera, Banchile redujo el precio objetivo de los 2.230 a los 2.150 con una recomendación de mantener. El crecimiento en la actividad del sector industrial de China se desaceleró a un mínimo de 3 meses en agosto. El índice preliminar de gerentes de compra PMI que elabora ese país, el banco HSBC y Markit, cayó este mes a los 50.3 puntos desde los 51.7 de julio, ubicándose por debajo de los 51.5 que esperaba el mercado. La actividad del sector privado de la eurozona se situó en agosto en mínimos de los 2 últimos meses. Conforme al dato adelantado del indicador PMI compuesto, que bajó a 52,8 puntos desde los 53,8 del mes anterior, lo que sugiere un crecimiento del PIB de la eurozona entre el 0,3 y el 0,4% en el tercer trimestre del año, tras el estancamiento de la economía de la región en el segundo trimestre. De acuerdo a las minutas de la más reciente reunión de la Fed, Reserva Federal de Estados Unidos, pese a que el progreso del empleo ha sido más rápido de lo esperado, la mayoría de los banqueros considera que aún son necesarias mayores evidencias de recuperación antes de concretar un alza de tasa de interés. Ahí hay un conflicto, pero obvio, los bancos no quieren que suban las tasas.
Exactamente.
9 de la mañana con 21 minutos. Aproveche a cambiar su auto ahora sobre 25 cuotas con una tasa de 0,59%. Esto es posible con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampaz. Renueva la hora y además acumulas kilómetros para viajar gratis. Y vaya a Porsche Center y pruebe el Porsche Macan. Es un auto de 237 caballos de fuerza. Salir a 0 a 100 en 6,9 segundos.
¿A cuánto está?
Está a $74,900. ¿Qué pueden tener un supermercado, un mall y tus nietos en común? Que ahora está todo cerca de ti en Parque Las Encinas de Almagro, las puertas de la Dehesa. Esto tiene extraordinario acceso a Costanera Norte. Más detalles en almagro.cl. Y GPS Lite lo puedes contratar a solo 9.990 pesos llamando a tu ejecutivo al 600-3600-030. GPS Lite es de Entel Empresas, que te permite saber dónde está tu negocio. Y el Banco Penta te invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFP Habitat. Bueno, tal como habíamos adelantado, estamos con el señor Cristian Asté, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio. Señor Asté, ¿cómo está usted?
Muchas gracias por la invitación y muy bien.
Qué bueno.
Muy bien.
Términos generales, sin todavía entrar al detalle, ¿usted comparte la visión de que hay una nueva reforma tributaria un poco enredada? Enredada, uno, de entender, y enredada por parte del Servicio de Impuesto Interno el día de mañana de fiscalizar, de aplicar, y por el lado de los contadores de llevar y de las empresas de tomar decisiones, etcétera. ¿Sí o no y por qué?
No, indudablemente que el sistema nuevo es absolutamente más complejo de administrar que el sistema anterior. Desde ya por la cantidad de registros que deben llevarse, por las sanciones que se van a aplicar en el evento que se lleven mal, etcétera. por las responsabilidades que asumen los contadores, que son los asesores directos de los contribuyentes, por las nuevas facultades que tiene impuestos internos, etcétera, etcétera.
Y de todos los puntos que he nombrado, ¿cuáles son los más relevantes y el cual le gustaría explayarse a usted para que entendamos?
A ver, son varios. Yo distinguiría lo que dice en relación con el Código Tributario, que son las facultades de impuestos. ¿Cuáles son los puntos relevantes? Uno, en la administración de Bachelet, la anterior administración de Bachelet, cuando Ricardo Escobar era director, se reconocen los derechos del contribuyente y se establecen plazos para que la autoridad pueda fiscalizar a los contribuyentes. Estos plazos son de preclusión o de caducidad, que son distintos a los plazos de prescripción. ¿Qué significa eso? Que si la autoridad no ejerce su facultad dentro de ese plazo, precluye la acción fiscalizadora. La norma en cuestión se modifica y se establece que el plazo ya no es fatal. Entonces no tiene lógica la regulación de plazos especiales si la autoridad va a poder fiscalizar dentro de los plazos ordinarios de prescripción. Entonces no hay una lógica ni coherencia en el tenor de la normativa que hace referencia a este plazo especial. Luego insiste con la sanción al asesor, al contador, al abogado, pero que haya participado en el diseño, implementación o implementación de la planificación que el tribunal calificó de abusiva o simulada. ¿Cuál es el problema? Que el contador muchas veces no diseña la planificación, se limita a ejecutarla. O el abogado corporativo implementarla, le pasan el mono ya hecho, le dicen, oye, tenéis que fusionar, tenéis que dividir, etcétera, y se va a encontrar expuesto a una eventual sanción que no es menor. Luego hay otra cosa que es más bien pedestre, pero que puede tener efecto significativo, que es la facultad que se le da al jefe de una unidad para radicar competencia en la fiscalización de un contribuyente de otra jurisdicción. Imaginémonos una regional como Arica que requiera tener la revisión de un contribuyente de Punta Arenas. ¿Cómo se defiende el contribuyente de Punta Arenas frente a una liquidación que le haga Arica? De acuerdo a la norma nueva, tiene que defenderse ante el Tribunal de Arica. ¿Por qué? Porque basta que exista una relación en una transacción económica entre el de Punta Arenas con el de Arica para que el de Arica pueda reclamar competencia. Son cosas como esa, y adicionalmente la norma del abuso o la simulación, que se morigeró bastante con la indicación, establece una opción de que el contribuyente antes pueda ir a la autoridad y exponer lo que va a hacer, para que la autoridad le diga, sabe que lo que usted va a hacer no califica como abusivo, ni tampoco hay simulación. Cuestión que permite al contribuyente ex ante anticiparse a un conflicto. Pero ¿cuál es el problema? Que si la autoridad no se pronuncia dentro de un plazo, se entiende rechazada la presentación hecha por el contribuyente. Entonces, la pregunta es, ¿qué garantía tiene el contribuyente de que la consulta que él haga va a ser analizada, revisada, etcétera? Porque a diferencia de la ley de procedimiento administrativo, que hace lo contrario. Lo que hace la ley en cuestión es decir, mire, si la autoridad no se pronuncia dentro de un plazo, se entiende aceptada el silencio positivo, que es lo que reconoce el derecho comparado. Acá se dice, mire, si usted hace la presentación y nosotros no respondemos dentro de los plazos, se entiende que lo que usted presentó es rechazado. ¿Y cuál va a ser la interpretación que van a tener los tribunales después, si hay alguna diferencia? Eso es en materia de Código Tributario. Hay otras cosas, pero esos son los puntos más relevantes. En materia de Ley de la Renta, el 14-DER, que es una buena norma, que está bastante mejorada con las indicaciones, ¿cuál es un problema que tiene? Que le dice al contribuyente, cogió el 14-DER, que va a tener como único beneficio el crédito al 33-DI, es decir, por la compra de activos fijos. Entonces la pregunta es, ¿eso significa que no va a tener derecho al crédito SENSE? Entonces me pregunto yo y le pregunto a los auditores, ¿quiénes son los que más necesitan capacitación? Las pymes. Y si las pymes no van a tener derecho al crédito SENSE, ¿por qué? ¿Por qué no van a tener derecho al crédito SENSE? Siendo que lo lógico y coherente es darle ese beneficio. Yo lo atribuyo a una mala redacción de la norma en cuestión. Luego, el sistema integrado, cuando se estableció el protocolo de acuerdo, y ustedes seguramente han estado encima de eso, se dijo, mire, van a haber dos sistemas. Un sistema de renta atribuida, donde el 100% de la utilidad de la empresa se va a atribuir a los dueños y van a pagar en ese ejercicio. Y la otra alternativa, un sistema integrado parcialmente, que se traduce en que el contribuyente va a pagar por lo que retira. Y, a cambio, va a tener un impuesto mayor de primera categoría, un 27%, pero va a tener derecho a un crédito, un 65%, de ese impuesto. ¿Cuál es la interpretación lógica que uno hace? Ok, significa que si yo retiro de la utilidad tributaria que pagó ese impuesto, y sobre eso voy a tener derecho al beneficio. Pero resulta que eso no es así, porque se establece todo un mecanismo de integración de crédito y de imputación de lo que uno va a terminar pagando al final del día. Es mucho más que lo que uno pensó cuando leyó el protocolo de acuerdo, que se suponía es como ahora, es decir, yo retributo por lo que retiro, pero la desventaja que tengo es que no me llevo el 100% del crédito, sino que el 65% del impuesto que pagó la utilidad que estoy retirando. Eso cambió. Entonces cambió con una cosa muy enredada, que además para administrarles hay que llevar 8 registros, porque coexiste el FUD y el FUND. Entonces, además, se da en las normas transitorias salidas para el FUD histórico, que puede ser interesante dependiendo de la ecuación que aplique cada contribuyente, pero se establece algo que me parece muy grave, que es un impuesto al retiro en exceso. Entonces la pregunta es, ¿por qué se graba el retiro en exceso? Hay que aplicar la lógica. La ley de la renta lo que graba es el incremento patrimonial. ¿Qué es lo que es un retiro en exceso? Pregunto yo. El retiro en exceso es cuando la empresa no tiene utilidad tributaria. Si no tiene utilidad tributaria, ¿por qué voy a pagar impuestos? Si el retiro que paga impuestos es el retiro de un cargo de la utilidad tributaria. Así funciona el sistema. Por lo tanto, ¿cuándo se ha producido el retiro en exceso? Cuando la empresa no tiene utilidad tributaria. ¿Y por qué no tiene utilidad tributaria? Porque tiene pérdida. Si yo tengo pérdida, puedo hacer retiro. Imagínate que tenga caja, porque me prestaron plata, pero tengo pérdida en el resultado. Me retiro ese dinero. ¿Por qué tengo que pagar impuestos por algo que, en estricto rigor, no me está incrementando mi patrimonio y además no está configurado como hecho grabado? Porque lo que está grabado es el retiro de la utilidad, pero el retiro de la utilidad tributaria. Y en la reforma, cosa de obligada lógica, ¿en qué sentido? De que la propia autoridad tributaria, en oficio, ha dicho que si yo tengo una empresa que tiene retiro en exceso y hago términos de giro, no se devenga ningún impuesto para los dueños. Y hay miles de términos de giro con retiro en exceso que el servicio ha cursado. Y sin embargo, la reforma tributaria incorpora una norma donde dice, mire, todos los contribuyentes que tengan retiro en exceso van a pagar un 32%.
Yo tengo una pregunta respecto a lo que decía al inicio. ¿Por qué no se optó por, ya, definitivamente desintegrar el sistema? Las empresas pagan de acuerdo tanto, las personas pagan de acuerdo cierto su progresivo, y en la relación dueño-empresa, ok, usted no paga hasta que retira. ¿Qué hace? Como, a mí por lo menos me hace una lógica más sencilla, en vez de este enredo y terminar con el crédito famoso, y que también me hace ruido. O sea, ¿por qué yo, dueño de la empresa, tengo un crédito? Ya, chao con esa cuestión.
Es que eso hay que preguntárselo a los que diseñaron la norma. No soy el
interlocutor
válido. La Cámara de Comercio lo que ha planteado siempre es una fórmula distinta que se traduce en, mira, hasta las 100.000, o sea, conservar el sistema de FUD que le sirve a las grandes compañías, que son las que requieren apalancar inversiones, y el resto pagar un impuesto único a nivel de empresa. Porque normalmente la empresa, el impuesto que paga a nivel de empresas chicas, lo devuelve a los dueños, que hay retiro asimétrico. Entonces, si tú estableces un impuesto progresivo, pues tampoco es razonable que una empresa que tiene una utilidad de 500 UF pague lo mismo que una empresa que tiene una utilidad de 5.000. Entonces, un impuesto único progresivo a la empresa, y en las grandes compañías conservaría el sistema, porque los dueños de estas grandes compañías, ¿quiénes son normalmente? Si tú haces un análisis, son empresas que están fuera de Chile, que son empresas que tributan por la remesa con un 35% y que además tienen convenio con Chile, donde el impuesto que pagan en Chile lo acreditan allá. Si tú a esa empresa le aumentas el impuesto de primera categoría a un 30%, el efecto que para ellos tiene es menor. Y además, la ventaja que le representa o le reporta desarrollar cualquier planificación tributaria es muy marginal, porque ¿qué ahorro van a tener? 5% de impuestos.
Y en el alza de las empresas grandes, tú compartes el juicio que dice que hoy día, como hay muchas transnacionales, vale decir, Cencosud, LAN, todas esas son transnacionales, que digan, ya sabes que más, yo voy a consolidar afuera y chao.
Es que,
¿puede pasar eso?
Es que obviamente, o sea, lo lógico, y eso a cualquier nivel, porque es una cosa transversal. Una cosa son los negocios y otra cosa es la ideología. Tú, hay presidentes de compañía que pueden tener su corazón bastante rojo, pero el minuto de ponerle número a la ecuación y administrar fondos de terceros, van a optar por aquellos países cuyo costo de energía sea más barato, cuyo costo de mano de obra sea más barato y cuya pago de impuestos también sea más barato. Ahora Chile, si comparamos, claro, se dice la tasa de impuestos corporativos muy menor comparado con otros países. Pero si tú sumas lo que es la salud, la previsión, que en otros países uno le paga el impuesto al Estado y el Estado te lo retribuye, tú lo pagas acá aparte. Y eso es un costo directo de un 17% base, pero tienes que sumar los complementos. Si a eso le agregáis el IVA, que es un 19%, por el 100% del consumo, o sea, ya estamos hablando de cerca de un 36%. Si a eso le agrega el impuesto de la empresa, que es un 25% con la modificación, o un 27% además, que la interpretación que hicieron del protocolo no va a ser crédito directo, porque la imputación no va a ser contra la utilidad que pagó el impuesto, sino que hay un orden de imputación y va a un saco de crédito que se incluye en la utilidad financiera en la ecuación, que al final termináis pagando mucho más impuestos. O sea, es para volverse loco, la verdad. Yo creo que habían otras fórmulas mucho más inteligentes que recaudaban mucho más plata, porque además tú tienes que preguntarte, es ahorro privado que tú le estás restando para dárselo al Estado. Se la pregunta, ¿el Estado va a administrar bien esos recursos? Ya es una cuestión política, pero es plata que es de los privados, que está invertida. Entonces eso va a traducirse en un menor crecimiento económico. Cada punto de crecimiento implica $500 millones de recaudación, por lo menos. Si tú estás creciendo menos, como es ya lo que está ocurriendo en Chile, estás teniendo menos recaudación. Entonces el efecto es neutro al final del día, porque lo que vaya a dejar de recaudar por crecimiento lo vaya a recaudar por esta fórmula, que además te traba todo el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a significar? Que las grandes compañías que tienen la caja para hacer los márgenes sean los que sobrevivan, porque además la norma está de transitoria, que dice, mire, paga el 32% sobre la utilidad acumulada. Puede ser una buena alternativa, pero ¿para quiénes? Para las grandes compañías.
Oye, Cristiano, como que me toma sorpresa, quizás desde el punto de vista de la ignorancia, pero este impuesto al retiro, cuando no hay utilidades tributarias, ¿es algo que existe ahora y se está transformando, o es algo nuevo? Porque ¿cómo si no tenés utilidades tributarias tú vas a pagar impuestos?
Bueno, la misma pregunta que me hago. Eso está en la norma transitoria. Lo que pasa es que el gobierno siempre ha tenido en el objetivo el tema del FUT acumulado, FUT histórico, que es plata que para la autoridad es plata que se le debe. En mi lectura es plata al revés, que el Estado le debe, porque lo que registra el FUT es utilidades que pagaron impuestos. Y lo único claro es que ese impuesto se pagó y el fisco es el que le debe al contribuyente cuando el contribuyente retire. Ahora puede que la ecuación que retire, si la tasa marginal es más alta, tenga que ponerse él con la diferencia, pero puede ocurrir al revés. Ahora, el retiro en exceso es otra historia. El retiro en exceso son retiros que tú haces de una compañía que no tiene utilidad tributaria. Y nuestro sistema, a nivel de dueño de empresa, si tú examinas el 14 y la norma general de la ley de la renta, las empresas y el dueño de la empresa, ¿cómo tributa? El dueño de la empresa tributa por los retiros que hace de la empresa. Pero ¿qué retiros son los que se graban? Los retiros que se hacen con cargo de utilidades tributarias. Y por eso existe el FUT, que es el Fondo de Utilidades Tributarias, donde uno ahí lo que hace es registrar la utilidad tributaria. Utilidad tributaria. Y existen otros registros que son utilidades no tributarias. Si tú tienes pérdida, no va a tener utilidad tributaria. ¿Por qué? Porque la pérdida se comió la utilidad tributaria, y en nuestro sistema la pérdida se la comía para atrás o para adelante. Ahora eso cambia y tienes que imputarla para el futuro. Perfecto, son cambios al futuro. Pero si tú tienes ahora retiro en exceso en tu empresa, que hay muchas empresas que tienen, porque hay pérdida en la compañía, pero no obstante hay caja. ¿Y por qué puede haber caja y no pérdida? Porque el resultado tributario no es el resultado financiero. Son distintos. Porque hoy hay conceptos financieros que no son conceptos tributarios. Por ejemplo, la depreciación de un activo es un concepto tributario, el castigo de los incobrables. Tú financieramente puedes castigar de acuerdo a un porcentaje diferente al que te establece la ley tributaria. Para poder hacer un castigo tributario, tú tienes que agotar los medios de cobro, etcétera. Entonces, no coincide en lo que es el resultado financiero de lo que es el resultado tributario. Entonces, puede significar que tú no tengas que pagar impuestos aplicando la normativa tributaria y, por lo tanto, los retiros que tú hagas quedan pendientes de impuestos. ¿Condicionados a qué? A que tú en algún minuto generes utilidad tributaria que revierta esa situación de pérdida. Pero aquí lo que te están diciendo, mire, si usted tiene retiro en exceso, va a pagar impuestos. ¿Pero por qué hay que pagar impuestos por algo que no se ha configurado, no ha nacido la obligación tributaria? Entonces, ahí yo veo que hay un problema de constitucionalidad absoluto, porque ¿cómo te van a cobrar por una obligación que no ha nacido?
¿Ah? Oye, Cristiani, en general, no sé cómo ha sido tu experiencia, Carlos, pero en general, de acuerdo a lo que uno ve como persona, uno se mete al Servicio de Impuestos Internos y la declaración está como hecha, sin haber metido mucha mano quizás el contador o qué sé yo, pero hay una declaración sugerida a Impuestos Internos que funciona de manera bastante bien y que la gran mayoría de la gente la ha usado, y una fuente de eficiencia, digamos, y de pérdida de tiempo bastante buena para el país en general. Ahora con la nueva reforma, ¿cómo ves tú que va a funcionar eso?
Yo lo veo que eso va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque tú vas a tener la obligación de alimentar el sistema de la autoridad. Ahora, el problema es a qué costo lo vaya a alimentar. Vas a tener que contratar un software que tu contador o lo operativo de tu compañía puedan alimentarlo, y ese software va a generar las planillas y las declaraciones juradas. Entonces, yo no veo problema de implementación, porque es información que Impuesto va a recibir, la va a cruzar y la va a levantar en la red. No, yo no le veo el problema, porque aquí la tecnología no es un problema. El problema es el costo de la tecnología y cómo administras toda esa información, y qué pasa si te equivocaste, porque también dentro de las facultades Impuesto te va a poder acceder de sistema de terminales remotos tu sistema tecnológico, y va a revisar si las fórmulas matemáticas que tú tienes en tu programa son las correctas o no, porque si tú hiciste mal el cálculo te van a aplicar multas, que son multas caras. Entonces ahí tú vas a tener que tener buenos programadores, vas a tener que tener buenos asesores que te administren bien el sistema, porque los errores en materia tributaria se pagan, y muy caro.
Ahora, al parecer puede ser una buena inversión tener una empresa de asesoría tributaria.
Bueno, grandes ganadores,
arriba
revuelto, ganancias pescadores, claro, un sistema
abogados y expertos tributaristas,
y los juicios están llenos de juicios, claro. Pero la verdad que uno, aun cuando uno se pueda beneficiar con esto, la verdad es que uno coloca al país encima, porque no saca ni nada con repartir pobreza. Sí, la idea es que Chile siga desarrollándose. Chile tiene ¿cuántos millones de habitantes? Entre 17 y 20 millones. Bueno, no es un mercado suficiente. Chile tiene que salir al mundo, y para salir al mundo tiene que tener empresas en Chile.
Así es.
Muy bien, don Cristian Asté, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos estar comenzando el tema adelante.
Listo, muchas gracias.
Que 9 de la mañana con 41 minutos. Rotary Krause está cumpliendo 100 años. Ven a Rotary Krause por la compra de uno de los packs centenarios. Llévate los marcos completamente de regalo. Así tal cual como lo escuchaste, de regalo, gracias a Rotary Krause. Muchas cosas en materia tributaria, hablando de eso, van a cambiar en Chile, ya lo sabemos, y otras ya lo hicieron. Desde el 1 de agosto pasado ya no puedes usar el crédito del IVA de tus compras sin antes generar el acuse de recibo. Con facturación electrónica de iConstruye vas a poder generarlo desde la misma plataforma en que procesas tus facturas. Contrátalo llamando al 2486-111 o en iConstruye.com. Si necesita realizar un proyecto de audio, video, amplificación para su empresa o institución, en Audio Música puede encontrar un soporte técnico para una gran variedad de proyectos como estadios, iglesias, universidades. Lo esperamos en Audio Música, división proyectos de audio y video. Más información en proyectos.audiomusica.com. Y el espacio único que hay en Santiago dedicado a las marcas exclusivas está en el Parque Arauco, con el distrito Lujo, Burberry, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Montblanc, Salvatore, Ferragamo. Un lugar ideal para encontrar un regalo también realmente especial y exclusivo. Vamos y volvemos para hablar con don Axel Timmerman, Head of Sales de Santander, corredora de bolsa, para ver cómo abrió el dólar, la bolsa local y los mercados internacionales.
Bueno.
9 de la mañana, 48 minutos. Marqués de Casa Concha, el octavo mejor ciudad del mundo. Top 100 mejores vinos del mundo según Wine Spectator.
Se nos viene el Marqués privilegiado.
Sí,
encima.
Ya hay candidatos ya para... ¿Cómo son los premios, doctor? Uno es...
Visión concretada.
Ya, que es el que dijo, oye, esto va a pasar y pasó.
Sí, y claridad en visión. O sea, el que como que explica mejor a los auditores su postura.
Visión. ¿Cuál es tu candidato?
No los voy a nombrar todavía.
No se pueden decir todavía.
No, pero tú tenés que mandar, porque hay...
Yo ya tengo mis candidatos.
Sí, pues tenés que mandarlos por...
Ya los mandé ya.
Ayer, ¿sí?
Coincidí con don Rodrigo Álvarez.
Ah, sí, hay bastante consenso.
Sí, hay bastante respecto, consenso, ¿eh? Sí. Pentamarkets.com, abre ya tu cuenta llamando al 2247-8000 o ingresa a pentamarkets.com para participar en la IPO más grande del mundo, alibaba.com. Y Brooks Brothers está con extraordinarios descuentos. Niños 60%, mujeres 50% y hombre entre 30 y 50%. Vamos con don Axel Timmerman de Santander Corredor de Bolsa. Hola Axel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Carlos, Cristian, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo está el dólar?
Mira, el dólar en este minuto está operando a niveles de 582.40. Ha estado bastante estable hoy día, moviéndose entre niveles de 81.5 y niveles de 583 y devolviéndose algo después de la subida que vimos ayer.
¿Y cómo lo ven ustedes en la mano ahí?
Mira, el dólar se había mantenido bastante estable, digamos, con el techo de los 577 en las semanas anteriores, y los últimos días cortó ese rango ya, y ahora ya, digamos, definitivamente se afirmó sobre los 577, y te diría que nosotros lo estamos viendo en niveles de 580.5 por la parte baja y 585.5 por la parte alta.
Bien, ¿y la bolsa local? ¿Alguna novedad? ¿Qué ha pasado con ILC después de su alza de 4.5%?
Sí, mira, ILC, bueno, ha andado bastante bien. Uno, reportó resultados bastante mejor a lo esperado, y lo otro, el tema de que anunciaron la compra o toma de control del Banco Internacional, y eso le ha dado un buen momentum. Hoy día el mercado, como te digo, está bastante plano. No ha pasado nada, digamos, con la bolsa. En el caso puntual de ILC, no ha abierto todavía. Ayer cerró en niveles 7.550 y está plano. La verdad es que a esta hora de la mañana hay bastante poco volumen los últimos días y en general tiende a activarse un poco más el mediodía.
Más tarde. ¿Y a la bolsa afuera?
Mira, la bolsa afuera en este minuto, a ver, Asia cerró con rendimientos mixtos, mientras que Europa está todo en verde, está todo subiendo entre un 0,3 y un 1%, y la bolsa en Estados Unidos abrió un 0,20 positivo.
Bien, ¿y el cobre y petróleo, para terminar?
Sí, mira, el cobre en este minuto está cayendo un 0,4, está en niveles de $3.18 la libra, mientras que el petróleo está prácticamente plano, operando en 93.5.
Muy bien, muchas gracias Axel, que tenga una buena semana o casi ya fin de semana, estamos
gracias,
a jueves.
Ya, ok, que esté muy bien.
Chao. Muy bien, 9 de la mañana, 51 minutos, ha sido un gusto estar con usted, lo dejamos junto a don Rodrigo Álvarez en las noticias, luego viene Bárbara Espejo en Suena Bien con la Mejor Música, y a la 1:30 de la tarde regresa Información Privilegiada con, yo creo que, el licenciado y la señorita Marlene Igure, ¿o no?
Yo.
Ah, tú, con el doctor Camus y la señorita Marlene Igure. Hasta luego.